Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Venimos en esta serie con la que iniciamos el año de todo el tema del cambio climático, el uso adecuado de los recursos del planeta que desafortunadamente pues en este sistema económico en el que vivimos pues se ha desbordado desde todas las posibilidades y todas las miradas, incluyendo el humano. Y hay un factor aquí que bien vale la pena recordar. Y es que toda esta situación afecta directamente a las personas, a la naturaleza, a esos animalitos que están junto a nosotros y los que no vemos, a las plantas, en fin, a todo el ecosistema, a todo lo que implica vida en el planeta. Y hay unas personas que por muchísimas razones pues han terminado haciendo un trabajo que para algunos es despreciable, para otros es un reconocimiento para trabajar esos recursos que tiramos y que son los recicladores. Y hay personas y organizaciones que se han tomado la molestia de verlos con otros ojos. El reciclador es esa persona que llega a su conjunto residencial, que separa la basura y que le da un destino final. Porque la idea en el fondo, no solamente en el caso de Bogotá, sino en el caso de todas las ciudades, debería ser así. No deberíamos de tener esos lugares como Doña Juana, donde termina tantas cosas que tiramos todos los santos días, sino que si se le da un buen uso, se hace un buen reciclaje y se hace una buena reutilización de todas esas materias primas, que es dinero finalmente, pues las condiciones serían muy distintas. Primero, no tendríamos esos desastres ambientales, como son esos depósitos de basura gigantescos. Además que pues se agotan y entonces los trasladamos a otro lado, es decir, vamos llevando el problema hacia otros lados. Pero la solución está en nosotros y la solución en muy buena parte también en estas personas que hacen el reciclaje. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a doña Silvia Santos. Ella es administradora de negocios internacionales, egresada de la Universidad de La Sabana. Silvia, bienvenida al Último Café.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación.
Usted hace parte de un equipo de profesionales que hicieron una ONG y que pues han experimentado muchos caminos tratando de encontrar el propio, y creo que ya lo encontraron, que es todo este aspecto social de los recicladores. Cuéntanos de esta acción y cómo nace EcoWorks, esta entidad que los cobija a ustedes.
EcoWorks es una empresa social que nace hace 10 años y realmente inicialmente no teníamos un propósito social tan establecido, tan firme como lo tenemos ahora. Pero empezamos con un negocio donde vendíamos y generábamos residuos plásticos. Nos preocupaba mucho que pues íbamos a generar un residuo nuevo, no sabíamos cómo gestionarlo, si bien era necesario y era un producto muy innovador. Empezamos a buscar opciones para que no tuviéramos un impacto negativo en el medio ambiente y buscar cómo poder reciclar ese plástico que íbamos a generar. Y fue ahí donde nos acercamos en el 2012 a la Asociación de Recicladores de Bogotá, buscando alternativas para reciclar ese residuo nuestro, y nos dimos cuenta que realmente necesitábamos hacer un trabajo de generar conciencia de separación de los residuos y de entrega a los recicladores para que esos plásticos que no solo generamos nosotros, sino muchas industrias en todo el planeta, tuvieran una disposición adecuada y no llegaran al mar o a los ecosistemas o en el mejor de los casos al relleno sanitario, sino que realmente hubiese opciones de aprovechamiento. Y para eso nos encontramos con que hay un gremio que son los recicladores de oficio, que en Colombia llevan más de 50 años haciendo una labor de trabajar en nuestra basura, de buscar el sustento diario en la basura, y que están haciendo una labor ambiental impresionante. Y a veces no los reconocemos, a veces son invisibles, no los vemos cada vez más, pero aún hay un gran trabajo por hacer para que estas personas pues tengan condiciones más dignas y al final puedan aprovechar más materiales y evitar los impactos negativos que tiene el concepto de la basura enterrada o en un lugar no apropiado como los ecosistemas.
Es curioso que estas personas en el mundo entero se les maltrata, ¿no? Basta pensar en países africanos, en Asia, pues son personas que vienen en un montonón de escombros, en un montonón de basuras, y los tratamos de esa manera, ¿no? Como si fueran parte del entorno. Se nos olvida que son seres humanos que, al igual que en muchas condiciones de la vida, viven sobre un montonón de oro, ¿no? Sobre una montaña de oro. Algo parecido nos pasó a nosotros en nuestra América, ¿no? Dueños de una gran cantidad de riquezas naturales, pero en una pobreza aterradora, ¿no? Creo que ese paradigma de estas personas también es el mismo, ¿no? Es decir, montados sobre una montaña de oro, y sin embargo viven unas condiciones paupérrimas en muchísimos de los casos.
Sí, pues de hecho en muchos países todavía hay recicladores que viven en los botaderos. Eso también pasaba aquí en Colombia hasta que empezaron a prohibir esta práctica, pues por todo el tema sanitario y todo el tema de salud de estas personas. Pero aún hay muchos lugares donde eso pasa, y es porque pensamos que no le damos un valor a la basura, ¿no? O tenemos ese concepto de basura, no de residuos que deben ser gestionados y dispuestos, sino que nosotros los humanos nos inventamos ese concepto de unos materiales que desechamos y que no nos sirven para nada y que se vuelven un problema, cuando en realidad en la naturaleza pues eso no pasa, ¿no? Cada desecho, cada residuo de un ser vivo pues se convierte en alimento o se convierte en nutrientes para otro, y eso debería pasar con nuestros residuos también. Y puede pasar, así como tú lo dices, hay mucho dinero en la basura, es cierto, pero se requiere un trabajo de separación previo, porque una vez está todo revuelto, ya el costo de poder separar estos materiales es demasiado alto, ¿no? Porque crear un empaque plástico te puede costar 30 pesos, pero sacarlo del basurero, pues seleccionarlo y todo, pues ya van a ser, no sé, 300. Y si nos vamos a tratar de sacar este residuo del ecosistema, sacar un plástico del mar puede costar 3.000 pesos, podría llegar a costar con el transporte y todo. Entonces, el tema es que los residuos, una vez están ya todos revueltos, todo contaminado además, ¿no? Porque hay una contaminación cruzada, porque tenemos residuos orgánicos o higiénicos que al hacer contacto con otros que son 100% reciclables, pues ya va a ser muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil limpiar cada botella o sacar el moho de una lata o cualquier elemento orgánico que vaya a contaminar lo demás, pues va a hacer que sea mucho más difícil reciclarlo. No imposible, pero sí muy difícil y muy costoso, y eso es lo que hace que vaya perdiendo valor el material.
Ese trabajo que hacen estas personas, que muchas de las veces, yo diría que el 90 o 100%, pues son personas que se van capacitando en el proceso. Es decir, ellos nunca han tenido un curso sino que las habilidades se van aprendiendo y se van desarrollando en el proceso. Entonces, ya aprenden, por ejemplo, los distintos tipos de plásticos, ¿no? Que es una variedad increíble, porque todos consideramos el plástico como un solo tipo de plástico, lo cual no es cierto. Hay una gran variedad de plásticos que tienen destinos distintos, que tienen procesos muy distintos, no solamente de fabricación, sino de regeneración, ¿no?
Sí, pues realmente los recicladores empiezan a adquirir ese conocimiento ellos solos, pero hoy en día ya hay, por ejemplo, una certificación de competencias del SENA, y muchos recicladores la tienen. Ellos se capacitan entre ellos constantemente, porque como tú lo dices, la cantidad de plásticos, la variedad de plásticos es impresionante. O sea, hay 7 categorías básicas, pero dentro de cada una de esas categorías pueden haber cientos de subcategorías. Es que nos han hablado de cientos de tipos de diferentes de plásticos que requieren una separación diferente, porque al final, a la hora de hacer el proceso de reciclaje, pues van a tener temperaturas diferentes de fusión, van a tener son características moleculares diferentes que impiden que se reciclen todos juntos. Y así pasa con todos los materiales, ¿no? Con los metales. Bueno, el vidrio es un poco más uniforme, sí. Pero lo mismo pasa con los tipos de cartones. En la medida en que haya una separación más minuciosa, pues vamos a poder generar un reciclaje de un material más puro, y eso es lo que permite que tenga más valor y que se puedan hacer productos de muy buena calidad hechos de materiales reciclados.
Otro pecado mortal que cometemos todos en nuestras casas es el mal proceso que hacemos de los productos de la cocina, porque desafortunadamente mezclamos todo. Entonces una cosa son los alimentos cocinados y otra cosa son los alimentos de verduras, de cáscaras, en fin, frutas, que tienen otro destino. Y pues ya lo hemos tratado en otros programas y vale la pena recordarlo. Uno no debe mezclar ese tipo de productos con los productos de las cáscaras, de los vegetales y todo este tipo de cosas. Podemos generar humus, mientras que los productos cocinados ya están alterados. Entonces la cosa se complica muchísimo. Creo que también ese es otro de los desperdicios gigantescos que generamos, y es que no logramos entender que lo que estamos manejando en el fondo, si lo tratamos bien, es tierra productiva.
Ahí hay algo muy importante, y es que en ambos casos, tanto para residuos orgánicos como residuos sólidos aprovechables, es importante saber cuál es el destino final que tiene esto. Y lo que tú dices, digamos que es muy válido siempre y cuando haya realmente un aprovechamiento de esos residuos, porque no sirve de nada que yo haga una separación divina en mi casa, perfecta, si yo bajo todo a un chute de basura y se los lleva todo el camión de la basura. O sea, porque yo puedo tener una bolsa blanca para reciclables, negra para los sanitarios y tal vez cocinados, y una verde para los orgánicos aprovechables. Pero si no nos aseguramos de que cada una de estas bolsas se vaya realmente a donde tiene que llegar, sino que estamos bajando todo y entonces sacan las bolsas de la basura al camión de la basura, pues no estamos haciendo nada. Estamos desperdiciando las bolsas al final, porque todo se va a revolver. Lo que se sube al camión de la basura se va para el relleno sanitario. No hay ningún proceso entre el camión de la basura y el relleno. No existe. Lo que existe es lo que pasa antes de que llegue el camión. Entonces sí. Está el reciclador que va por los materiales, o en muchos conjuntos hoy en día, o muchas familias tienen iniciativas de aprovechamiento de orgánicos. Lo que tú nos dices que es súper importante, y ojalá se vuelva también una cultura también de aprovechamiento de orgánicos. Pero por ahora realmente, así separemos la bolsa verde y la bolsa negra, si se la entregamos así al camión de la basura, no estamos haciendo nada. Eso es muy importante, y es acercarnos a las personas que están detrás de nuestros residuos, dejar de pensar que porque trabajan en la basura, digamos en el caso de los recicladores, que son delincuentes, o que antes se usaba el término desechable, que en verdad es muy denigrante, ¿no? Decir que una persona es desechable, ¿por qué? Porque trabaja con los residuos. Hoy en día la idea es que nos acerquemos a estas personas, busquemos qué podemos hacer, porque al final nosotros somos responsables de los residuos que generamos. ¿No? Eso no es el problema de alguien más, realmente es el problema de todos. Y así como uno llega a la casa y coge el mercado y lo organiza, pues así mismo cuando ya este mercado se volvió un residuo, pues uno debería organizarlo y llevarlo a los distintos lugares donde se debe gestionar. No esta cultura que tenemos de revolver todo, las pilas, los medicamentos, las luminarias, son residuos que son muy peligrosos y que al llegar a un relleno sanitario generan unos problemas ambientales gravísimos.
Uh-huh. Silvia, este punto intermedio, que es el reciclador que llega a nuestro conjunto residencial, a la casa, en algunos conjuntos de la ciudad de Bogotá, concretamente, porque es la ciudad donde vivimos, pues hay una persona que organiza la basura, literalmente. Es decir, hay un contrato de algunos conjuntos con recicladores que hacen precisamente esa distribución previa. Se llevan lo que se puede aprovechar, y el camión de la basura pues recoge lo que definitivamente ya no se puede aprovechar. Creo que esa relación debería mejorarse muchísimo más desde la comunidad con los recicladores, poder ser equipo.
Sí, es que además desconocemos que desde hace algunos años, o muchas personas desconocen que desde hace ya varios años los recicladores son los prestadores del servicio público de aprovechamiento. Es decir, ellos están reconocidos como un prestador de un servicio público. No es simplemente una persona que está haciendo un trabajo ilegal en los residuos o porque sí. Ellos vienen en un proceso de organización, en un proceso de formalización, donde además hoy en día la mayoría de ellos venden en bodegas autorizadas y están haciendo un trabajo impresionante por el medio ambiente, y además un trabajo que está reconocido, ¿no? Y que todos deberíamos entregarle a ellos los residuos, no por caridad, sino porque es nuestro deber. Y ese acercamiento nos hace mucha falta, estoy completamente de acuerdo, y a veces es por desconocimiento, o a veces porque los recicladores pues también a veces pueden ser personas tímidas, no tiene una formación de empresarios algunos todavía para llegar a un edificio y decirle al administrador, venga, hablemos, pero nosotros como usuarios sí podemos acercarnos a ellos, conozca el reciclador que pasa por su casa, y no es necesariamente buscar otra asociación, buscar otra organización, sino que el reciclador que pasa por nuestra casa posiblemente sea parte de una organización, posiblemente esté formalizado, porque la mayoría ya están en ese proceso, y tenga mucho más por aportar, incluso, ¿no? Le pueda asesorar y decirle, mire, este material sí me lo puedo llevar, este material no me lo puedo llevar. Lamentablemente todavía hay muchos materiales que no tienen unos mercados desarrollados tan fuertes que hace que a algunos recicladores les quede difícil llevarse algunas cosas. Uh-huh. Pero bueno, también nosotros siempre decimos, deje que el reciclador decida, o sea, échele en una bolsita blanca todo lo que usted crea que es reciclable, que esté limpio, que esté seco. No hay que hacer un lavado minucioso, pero sí sacudir los empaques, echarle una jugada a la lata del atún, por ejemplo, sobre todo para no traer roedores. Y todo lo que uno piense que puede reciclarse, que en realidad son todo tipo de plásticos, vidrio, metales, cartones, papel y Tetra Pak, y que el reciclador haga ya su selección. De pronto puede que él diga, no, en este momento no me puedo llevar el cartón porque nadie me lo compra, o en la caja de huevos, por decir algo, uh-huh. Nadie me lo compra. Pero no importa, porque igual está separada, está limpia, y para él va a ser muy fácil decir, esto no me lo puedo llevar. Diferente a, me dieron una bolsa llena de higiénicos, que era la del baño, y ahí me echaron en la botella de shampoo. Entonces, meter la mano en de higiénicos para sacar la botella de shampoo, pues, es muy engorroso y es muy difícil para él. Entonces es preferible que él diga, esto no me sirve, hay que pensar que esa botella de gaseosa se fue entre toda esa comida y pues está muy untada para que él se la pueda llevar.
Nosotros, desafortunadamente, no hacemos bien las cosas, ¿no? No hacemos bien las cosas. No tenemos el sentido de ese separar y nos cuesta mucho trabajo. Pero siento que de alguna manera las nuevas generaciones sí lo están haciendo. Es decir, los chicos a veces sí lo piensan, ¿no? Esta botella de gaseosa, ¿dónde la voy a dejar? Es decir, hay como que se ha logrado algo con ellos.
Sí, yo creo que cada vez estamos siendo más conscientes, pues que no podemos seguir en esta cultura de voto todo, o sea, tengo una bolsa y he hecho todo lo que no me sirve y lo voto, sino que cada vez hay más personas, primero, dispuestas a separar sus residuos y dejarlas en el SUT o lo que sea, separadas, y también hay más cultura de incluso llevar algunos residuos que requieren una disposición especial a los puntos de separación. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con los residuos plásticos flexibles, que son los paquetes de papas, la bolsa de leche, todos estos empaques que son muy difíciles de reciclar porque muchos son del tipo de plástico 7, que quiere decir que son mezclas de varios plásticos o que tienen otros materiales incorporados. Entonces, este tipo de materiales, no todos los recicladores se los pueden llevar porque casi no hay procesos de reciclaje, por lo mismo, porque no son materiales tan puros. Y nosotros hacemos esta invitación a tener las botellas, que muchas personas las conocen como botellas de amor, o nuestro programa se llama Numeral para la Botella, y es de esta cultura de cada vez que yo genero un paquete plástico, va para la botella. Y con este material estamos haciendo madera plástica. Bueno, no lo digo nosotros, porque en realidad quien lo hace es la Asociación de Recicladores de Bogotá, que tiene su planta de aprovechamiento, porque encontraron que era un material que precisamente nadie les compraba, y que se estaba yendo, tenían que botarlo, así estuviera separado, pues tenían que sacarlo porque no había aprovechamiento. Y están creando madera plástica para hacer muebles, para hacer todo tipo de artículos, sí, y también de estructuras, exacto. Entonces también construcción de casas, construcción de pisos, de techos. Y nosotros invitamos a la gente a que llene su botellita y la lleve a un punto de recolección, porque sabemos que no todos los recicladores van a poder llevar este material, no todos los recicladores hacen parte de la Asociación de Recicladores de Bogotá, porque hay otras asociaciones, hay otras bodegas, y en la medida en que este mercado de estos plásticos no está tan masificado para que todos los recicladores puedan recibir un valor o tengan a quien vendérselo. Entonces la invitación es a que los lleven a los puntos de recolección que tenemos, y hemos visto realmente que hay una acogida muy grande de este programa por parte de gente joven, pero realmente hay personas de todas las edades que ya están diciendo, no, yo no quiero que esto siga siendo algo y mandando al relleno. Entonces los llevo a un punto de recolección y hacen el esfuerzo de ir a llevarlo. Y esa invitación también es con otro tipo de residuos como las pilas, como las luminarias, los bombillos, todo lo que tenga que ver con iluminación, los medicamentos. Hoy en día hay muchos puntos de puntos verdes, los llaman en los centros comerciales y en algunas cadenas de grandes superficies que tienen estos puntos para que la gente pueda llevar ese tipo de residuos allá, porque son residuos que requieren una disposición especial, que si los dejo en la bolsa de la basura o en la bolsa de reciclaje, el reciclador no se los va a poder llevar. Él no se puede llevar un bombillo, él no se puede llevar una pila. Cada vez vemos que en más centros comerciales, en más, incluso universidades y en muchos lugares de acceso al público, hay estos puntos y de verdad es muy importante que los usemos para que estos materiales no sigan contaminando.
Silvia, usted ha hablado de dos aspectos bien interesantes. Uno, que es el aprovechamiento en el caso de la madera plástica, que es una cosa genial. Y dos, el llevar nosotros mismos ese tipo de residuos a ciertos lugares. En líneas generales, la motivación para hacer las cosas, desafortunadamente, dentro del esquema en el que vivimos, tiene que representar algo. Entonces, si yo me pongo en la tarea de llevar X o Y tipo de material a un sitio determinado, pues espero recibir algo dentro del esquema en el cual vivimos. Pero en líneas generales, el solo hecho de hacerlo bien debería ser suficiente para entender que soy parte de la solución y no del problema.
Lo hemos enfocado mucho es a que las personas deben hacerlo por el medio ambiente y porque no puedo, o sea, si creamos una cultura donde te premio por hacer lo mínimo, que es separar tus residuos, nos ha pasado porque hemos trabajado con otras iniciativas que la gente lo hace por el premio y pues al final yo creo que el tema de los residuos tiene que ser algo que no se vuelva simplemente porque me van a dar algo a cambio, sino porque es nuestra responsabilidad. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, con los niños de los colegios. Ellos lo hacen, pues les parece lo máximo hacer la botella, les parece lo máximo entregarla. ¿Qué te podemos decir que si hacemos a cambio? Pues con este material, la asociación al final lo que busca es poder entregar viviendas dignas a la población de recicladores. Entonces realmente es un acto ambiental y social. La asociación ya ha hecho 10 proyectos de vivienda grandes y si bien ellos venden el material, ¿no? O sea, uno puede comprar una silla, uno puede comprar una mesa, cualquier artículo se puede comprar. Ellos como una cooperativa sin ánimo de lucro, lo que buscan al final es poder llevar soluciones de vivienda más dignas a los mismos recicladores. Sabemos que hay algunas iniciativas que entregan bonos a cambio y pues también está muy bien si esto va a incentivar a que la gente lo haga, pero yo creo que al final tiene que volverse algo que sea un hábito, o sea, que sea, yo no me pongo el cinturón de seguridad porque me van a poner una multa, sino porque además estoy haciendo algo por mí mismo, ¿no? Y porque es mi deber, o ser un buen ciudadano, no debe ser simplemente por un premio, sino porque así es como debemos vivir en comunidad. Entonces yo sí creo que hay que invitar a la gente a que lo haga, es porque eso es nuestra responsabilidad.
Silvia, todo este tema del reciclaje, cuando uno lo empieza a ver en los últimos años, ha generado una gran cantidad de empresas, y de empresas precisamente de estos recicladores que algunos se han tomado la molestia, espero que no suene terrible, pero que han levantado la cabeza. Es decir, no se han quedado en esa situación paupérrima, miserable, sino que empiezan a ver el mundo de otra forma, han logrado capacitarse en administración, en manejos, en fin, más su experiencia, y les ha permitido crear empresas, y empresas realmente muy interesantes con muchísimas posibilidades. Por ejemplo, esto de la madera plástica que te permite hasta construir viviendas, pues es una iniciativa, digo yo, iluminada, porque pues ahí están las cosas, pero desafortunadamente nunca miramos más allá del piso, nunca levantamos la cabeza para mirar el horizonte, ¿no?
Sí, es cierto, realmente Colombia es un caso de éxito en el tema de organizatividad de recicladores. En Colombia pues llevan un proceso de casi 50 años donde algunos de los líderes de hoy en día, o sea, algunas personas que estaban haciendo reciclaje en calle, en basureros, empiezan a decir como, bueno, tenemos que organizarnos, empiezan a pensar no en un trabajo individual, sino como colectivo y como desde lo que ellos están haciendo, cómo pueden mejorar sus condiciones, sus ingresos, y se empiezan a asociar. Y hoy en día las asociaciones son muy grandes, han hecho muchas cosas porque entonces empezaron, primero les permitió, se acopian más material, entonces pueden reciclar materiales que de pronto no tenían tanto valor, porque si ya yo tengo una paca grande que pesa bastante, pues va a ser más atractivo para venderla a la industria. Entonces empiezan a poder abarcar más materiales, ¿no? Hace unos años uno escuchaba en las calles de Bogotá que pasaba alguien diciendo botella, papel, porque eso era lo que se reciclaba, o vidrio o papel. Pero entonces, al organizarse, empiezan a generar un mercado de materiales que empieza a ser atractivo también para la industria y les permite tener pues más ingresos porque hay más material que pueden recoger, ya no solamente el vidrio y el papel, sino que entonces también toda la chatarra, todos los plásticos, todos los tipos de cartones, y empieza a fortalecerse el gremio. Además, es una lucha, realmente es una lucha por el acceso al trabajo, precisamente para que no sea, para que ese trabajo que ellos vienen haciendo, que en realidad pues son, en Colombia son 50.000 familias aproximadamente que viven de este oficio, tengan la posibilidad de seguir trabajando y de fortalecer sus organizaciones para no entrar a competir directo contra una empresa privada, un administrador que llega y se inventa un sistema. Los recicladores están en ese proceso, ¿no?, de formalización, de buscar nuevas alternativas para los materiales. No todos hacen transformación, pero ya muchos se han dado cuenta que hay que darle un valor agregado al material. Y me parece que sean ellos mismos quienes lo hacen, pues es admirable. De hecho, los dos grandes líderes que nosotros conocemos aquí en Colombia, que son Nora Padilla y Silvio Ruiz, son representantes de los recicladores del mundo ante la OIT, porque realmente Colombia en organizatividad y en este proceso es un ejemplo. Entonces, es admirable, ¿no? A veces uno piensa que no, que Colombia, que nosotros no tenemos que tomar ejemplo siempre de otros lados, y realmente no. O sea, nuestro caso en tema de recicladores es impresionante, porque muchísimos países vecinos incluso no tienen sistemas de gestión como sí los tenemos nosotros. Y lo que nosotros desde EcoWorks, de hecho como empresa, queremos es precisamente eso, apoyar a estos recicladores para que se sigan fortaleciendo, para que sigan creciendo sus organizaciones y pues, generándole más valor al material para tener más ingresos, porque al final el que menos gana en la cadena de aprovechamiento suele ser el reciclador, ¿no? O sea, el que hace el trabajo sucio. Ya después viene la empresa que le compra el material, que lo procesa, que lo vende, y ellos pues ya tienen unos ingresos muy diferentes. Entonces, ese trabajo del reciclador pues todavía sigue en un proceso de reconocimiento, pero hemos avanzado muchísimo.
Silvia, las generaciones. Una cosa es el reciclador de hace 20 años, 30 años, al reciclador de hoy, que busca crear empresa, porque más de uno anda en eso. Y sus hijos empiezan a encontrar que esa es una muy buena opción. Y en muchos casos, estos chicos empiezan a estudiar carreras o estudios tecnológicos cercanos al tema del reciclaje. Es decir, se está creando un grupo empresarial con mucho esfuerzo, con una tenacidad impresionante, con una experiencia vastísima, pero que en muchos casos tiene que enfrentarse ciertamente a esos pulpos terribles que se dan cuenta que es el negocio del siglo, porque lo es, y bueno, y empiezan a acaparar lo que sea y a tratar mal a todos aquellos que intentan mantenerse en un negocio que les ha costado tanto, pero tanto en tiempo, en vida, en salud, en sueños, en fin.
Bueno, hay algunos hijos de recicladores que quieren seguir en el gremio. Hay muchos otros que los papás mismos, los recicladores, dicen no, yo no quiero que mi hijo trabaje en esto porque saben lo duro que es. Entonces muchos son como, no, yo necesito que mi hijo estudie para que no esté en esto. Otros sí se quieren quedar y hacen que siga creciendo. Pero hoy en día incluso la industria se ha dado cuenta que es que ese trabajo que hacen los recicladores es invaluable, ¿no? O sea, está mal pagado, realmente ellos están subsidiando el aprovechamiento en muchos casos porque ganan, tienen unos ingresos que realmente no son coherentes con ese trabajo que hacen y que en muchos casos están pues debajo de los niveles de pobreza. Pero la industria se ha dado cuenta que esta logística que tienen los recicladores es impresionante y es irreemplazable, ¿no? Es muy difícil de reemplazar porque es que los recicladores llegan a todas las esquinas o pues a la mayoría. Y hacer ese trabajo no es fácil. Entonces, yo creo que hay, de hecho, un acercamiento por parte de la industria generadora de envases y empaques hoy en día al reciclador de oficio, porque saben que nadie lo va a poder hacer así como ellos, ¿no? Sí, hay muestras en empresas, y eso también es bueno que haya, ¿no?, competencia, y porque al final eso va a generar mayores precios en los materiales, entonces al final se va a beneficiar el reciclador. Y lo otro también que pasa en este gremio es que, lamentablemente, pues el reciclaje es la opción que hay muchas veces de trabajo digno antes de la delincuencia. Es muy triste, pero digamos en el caso de los inmigrantes hoy en día, pues que tenemos muchísima población venezolana llegando a nuestro país que no tiene opciones de empleo, pues estamos viendo que cada vez hay más personas inmigrantes que toman el oficio de recicladores porque no encuentran otras opciones de trabajo. Entonces, eso también es un fenómeno que está pasando. Hoy en día vemos muchísimas personas venezolanas en las organizaciones de recicladores porque pues es una opción digna, es una opción de trabajo pues que además es legal, pues cualquiera puede hacerlo, fácil, de acceso para todo el mundo y es una forma de generar ingresos. Y a mí me parece que es algo muy bonito del reciclaje, ¿no? O sea, que es una opción de trabajo cuando ya no hay nada más. Está el reciclaje y eso está pasando también.
Sí, bueno, yo le cuento que tenemos una experiencia aquí en el conjunto donde yo vivo, que es en el sector noroccidental de Bogotá. El reciclador nuestro que ha estado con el conjunto durante muchísimos años, pues era una persona así como las conocemos, ¿no? Sencilla, pues dicha, alegre, porque era un tipo muy alegre, o es una persona muy alegre. En fin, pues terminó viviendo en el conjunto. Y entonces me dice, pero a ver, ¿cómo fue esto? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el hombre ya hasta tiene carro, y un carro reciclado, entre otras cosas. Es un Renault 4 viejito, interesante la máquina. El hombre aprendió a mecaniquearlo, en fin. Eso nos muestra que sí es posible generar una vida muy distinta siempre y cuando levantes la cabeza. Siempre y cuando veas la posibilidad de volver empresa este proyecto que, como tú lo dices, pues para muchos de nuestros hermanos venezolanos, en su desgracia, pues es la única opción a no pedir limosna en la calle, ¿no? Y entonces, pues son unas posibilidades impresionantes. Lo que pasa es que, desafortunadamente, lo hemos encasillado en que es del sector de la miseria, cuando realmente lo que estás manejando, y vuelvo a insistir en eso, estás manejando es una riqueza impresionante, porque son los materiales de la tierra, son esos materiales que hemos explotado de una u otra forma. Es el trabajo y tiempo de muchísima gente que ha diseñado empaques, que ha diseñado productos, que ha manejado y manipulado materias primas, muchísimas de ellas importadas, muchas otras nacionales, que es injusto realmente con la misma naturaleza tirarlas, ahí sí como dicen, a la basura, es decir, no aprovecharlas y no aprovecharlas bien, sobre todo para construir sociedad, personas, opciones, posibilidades.
Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y no, que empezamos a desde hace muchos años empezó a crear esa cultura de, pues, te llega un montón de empaques, un montón de cosas y pues no importa, ¿no? O sea, me deshago de esto y es un problema de otro. Pero en realidad lo que estamos haciendo es ocultando el problema, llenando los rellenos sanitarios. Doña Juana, que ha estado a punto de colapsar varias veces, que tiene una vida útil, corta, ¿no?
Limitada.
Entonces, Eso, yo creo que vamos siendo conscientes, antes no entendíamos, ¿no? No sabíamos lo que estaba pasando. El plástico es realmente un material bastante reciente, o sea, el plástico no tiene más de 100 años, y realmente ha sido en los últimos 50 años que se volvió un problema, y no hasta ahora lo estamos viendo en los océanos. La cantidad de plástico que llega a los mares es impresionante, y no es que mi botella de agua, entonces... O que el plástico que se genera en China no es mi problema, ¿no? O sea, ese plástico llega al océano, que es el océano de todos, y se contamina el ecosistema y se contamina el planeta, que es de todos. Sí, creo que es un cambio, ¿no? Un cambio de esto no puede seguir pasando, porque botarlo no es la solución.
Y también debe empezar a hacer un cambio el consumidor. Porque nosotros, desafortunadamente, pues en la comodidad que nos ofrece esta vida moderna, dejamos cosas que eran importantes, que funcionaban, y nos fuimos por lo fácil, por lo rápido, por lo inmediato, que es el caso del plástico. Hasta no hace mucho tiempo, todos los envases eran de vidrio, las gaseosas venían en botellas de vidrio. Es decir, había todo un proceso interesantísimo alrededor del vidrio que el plástico acabó. Simplemente lo acabó, lo exterminó, pero con unas consecuencias que la estamos viendo hoy en día que son catastróficas. El plástico tiene muchas ventajas, sí, ciertamente, si se le sabe aprovechar adecuadamente, si no se convierte en ese cáncer que se está tragando la vida del planeta, entre otras cosas. Y hay una cosa que quizás muchas veces no logramos entrever, y es que el plástico también obedece a la industria del petróleo. Entonces, mientras que exista ese poder terrible, avasallador del petróleo, pues difícilmente podremos ganar esa pelea contra el plástico, a menos que nosotros como usuarios nos tomemos la molestia de decir no más plástico.
Sí, pues el plástico en realidad se convierte en un problema cuando hay un uso desmedido, ¿no? Porque el plástico, como tú lo dices, tiene muchos beneficios, es que es un material liviano. Es un material que permite una impermeabilidad para que no traspase, no se contamine el contenido de un empaque o de un producto, por ejemplo. Pero sí, el uso desmedido y sobre todo el tema de los plásticos de un solo uso, que es un plástico que yo compro y lo boto a los 2 minutos, pues no tiene sentido. Frente al vidrio, incluso se dice que la huella de carbono del plástico puede ser menor. Pero el tema es que si no hay una disposición adecuada, se convierte en un gran, gran problema. Y así es con todos los residuos, ¿no? Es que no es simplemente decir, no, pues en vez de plástico utilizo papel y ya está. No, porque es que el papel también viene de los árboles. Entonces también tiene un tema de deforestación al final del día, que claro, hay muchas plantaciones que son sostenibles para los cartones y para los papeles, pero igual no es no cualquier uso desmedido de un empaque, pues va a generar un problema en el medio ambiente. Es que el plástico, evidentemente, es terrible porque además flota, además no se degrada, entonces es mucho más evidente, pero así mismo pasa con otro tipo de residuos. O sea, el fondo del mar está lleno de llantas, por ejemplo, ¿no? Y las llantas son caucho y son metales. Entonces, sí es importante que haya un consumidor más consciente, que seamos más conscientes cuando hacemos nuestras compras, pero también la industria tiene que hacer un cambio de empaques a empaques más sostenibles, porque pues no es simplemente darle la responsabilidad al consumidor, sino yo como industria, como diseñador de un empaque, pues debería pensar qué va a pasar con ese empaque cuando lo desecho, ¿no? Y es ese concepto que existe, que se llama de la cuna a la cuna, y es pensar en un producto que no es solamente de dónde viene, o sea, sino pensarlo hasta su final, o sea, desde el inicio, desde dónde vienen sus ingredientes, sus componentes, el empaque, cómo está hecho, de qué materiales, si es un derivado del petróleo, en el caso del plástico, pues qué podemos hacer para que sea más sostenible. Pero también pensar en su último ciclo de vida, después de que se reutilizó, después de que todo pasó, entonces qué queda ahí. Y yo creo que es muy importante que los diseñadores hoy en día lo piensen las cosas así, ¿no? No solamente porque es funcional y porque es bonito, sino, ok, ¿y cómo se va a desechar? ¿En qué va a terminar? Es un proceso reciente y yo creo que, pues esperemos que en unos años haya muchas más alternativas para que para la industria sea más fácil crear productos más sostenibles y nosotros como consumidores poder elegirlos sin que nos cueste mucho más, ¿no? A veces uno dice, no, pero si compro este en empaque biodegradable, entonces pues cuesta más. Entonces también es una decisión difícil. No a todo el mundo le interesa el tema, entonces es un proceso. Y pues yo creo que ahí vamos.
Y procesos que tienen que tomarse en la decisión personal. Por ejemplo, todo lo que son electrónicos, ¿no? Computadores, cantidad de cosas que vamos tirando porque es que se envejeció. Pero si usted le cambia el sistema operativo, ya no utiliza Windows, sino utiliza Linux o sus variantes, pues se va a dar cuenta que el aparato le va a durar 10 años más sin ningún inconveniente. Es decir, es también conocer un poco más de las cosas y no simplemente comprar, usar, tirar. Porque no podemos seguir en esa mecánica, es decir, el planeta se va a agotar, la vida se nos va a complicar muchísimo y sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, que están naciendo hoy en día, ¿qué planeta van a tener? Esa es una de las preguntas que uno se debería hacer todo el tiempo. Bueno, EcoWorks, frente a estas personas que son los recicladores, ¿en qué proyectos está y hacia dónde va?
Por un lado tenemos programas de recolección de la mano de los recicladores, sobre todo dirigidos a empresas, donde hacemos una intermediación entre la empresa y los recicladores, pero ellos son los gestores principales de los residuos. También tenemos programas sociales como, por ejemplo, Pimp My Carroza, que es una iniciativa que empezó en Brasil y nosotros somos embajadores aquí en Colombia del programa, donde buscamos darle reconocimiento al reciclador a través del arte y la participación ciudadana. Este es un evento donde nosotros literalmente pimpeamos, o digamos en español, engallamos las carretas de los recicladores de la mano de artistas y voluntarios, artistas que generalmente son grafiteros, artistas urbanos, para darle color y volver sus carretas pues una obra de arte ambulante prácticamente, buscando que las personas vean a los recicladores. Ya, si yo ya veo una carreta pues pintada, es muy posible que me llame la atención, además que son artistas muy, muy talentosos los que siempre nos han apoyado. Y esta es una actividad que hacemos buscando ese reconocimiento del reciclador, dándole un día de celebración y diciéndole, mire, es que su trabajo es muy importante, gracias por lo que hace. Y al final lo que queremos es que la gente en la calle los vea y les entregue el material. Ese es el objetivo de Pimp My Carroza. Hoy en día también estamos trabajando buscando las opciones de la tracción humana, ¿no? O sea, pasar de que estas personas estén jalando las carretas, que es la mayoría, que antes tenían las zorras de caballo, entonces hubo esta transición y a muchos se les entregaron vehículos, pues carros de gasolina, que también pues, fue un proceso complicado porque muchos no sabían manejar, pero bueno, ahí esto pasó, pero muchos se quedaron sin vehículo, o digamos un zorro de caballo que era de tres familias, pues quedó en manos de uno solo y los otros se quedaron sin herramienta de trabajo. Y entonces muchísimos volvieron a la tracción humana y hoy en día es lo que más vemos, ¿no? O sea, hay algunos camiones que los recogen, pero al final estas microrrutas que hacen los recicladores las hacen por lo general con carretas y pues esto también tiene un montón de implicaciones a nivel de salud para ellos. Entonces sí creemos que los recicladores necesitan un vehículo más eficiente, más digno y de la mano de Cooperación Alemana para el Desarrollo hemos venido también trabajando en proyectos buscando la movilidad eléctrica para que los recicladores tengan un vehículo más que optimice su trabajo, que lo haga más eficiente y les permita aumentar su capacidad de carga. También pues nosotros siempre hemos hecho actividades de Navidad con los recicladores. Este año tuvimos una actividad muy linda donde pudimos entregar 100 bicicletas en una campaña que hicimos también con el apoyo de Nairo Quintana para darles bicicletas a los hijos de los recicladores y pues bueno, es buscando diferentes formas de apoyar al gremio y diferentes formas de apoyar su formalización. Pues hemos trabajado también en proyectos de consultoría, en proyectos de, por ejemplo, también tenemos una apoyamos una batucada reciclada, que es una actividad que hicimos de la mano de Latin Latas, o Latin Latas la está coordinando, que Latin Latas es una banda donde todos los instrumentos son hechos con reciclaje, son impresionantes porque son instrumentos profesionales, son unos músicos increíbles, y con ellos se hizo una iniciativa que es la batucada, que es una un grupo de recicladores que se ha venido capacitando y son pues, una batucada, ¿no? Con dos tambores, con diferentes instrumentos hechos con reciclaje, para llevar un mensaje y sensibilizar a las personas acerca de la importancia de separar y entregar a los recicladores. Esto se hizo con el apoyo de Natura, y la batucada se ha presentado en varios ya eventos, y es un instrumento de sensibilización muy interesante. Son las mismas recicladoras creando los mensajes, y llevando ese mensaje de separa y entrega al reciclador.
Bueno, y a nivel de formación técnica, ¿se ha hecho algo? ¿Hay algún proyecto en camino?
Bueno, de educación técnica para los recicladores, ellos en realidad han trabajado en este tema con el SENA de certificación de competencias, que pues tiene una validez que nosotros pues como Ecoverse no podríamos darles, ¿no? Pero sí hemos hecho proyectos educativos. Hace unos años trabajamos con la Universidad Central en un programa de educación no formal, pero llevamos a los recicladores a la universidad. Fue muy interesante. Hoy en día nosotros procesos educativos directamente con ellos no trabajamos, pero sí trabajamos en procesos educativos con ellos. Entonces hacemos muchos programas de sensibilización para colegios y para empresas con los recicladores de oficio, porque al final ellos son los que más saben, ¿no? Entonces no hay nada más que sensibilice más que escuchar al reciclador diciéndote por qué es tan importante para él que le entregue separada los residuos, o contando sus experiencias que son pues impresionantes, porque pues es muy duro trabajar en calle, es muy duro trabajar en la basura. Entonces llevamos a los recicladores a que sean ellos mismos los que hagan los procesos de sensibilización. Y trabajamos también muy fuerte en redes sociales en esto, ¿no? En este tema de sensibilizar a las personas sobre la importancia de entregar el material a los recicladores, cómo se debe hacer una separación adecuada.
Silvia, casi siempre cuando terminamos carrera buscamos un empleo, pero pues como yo sostengo, empleo no hay, pero trabajo sí hay mucho. Y la muestra es este tipo de actividades que ustedes desarrollan en colaboración con otros profesionales, y es mirar un poco el panorama y buscar opciones, sobre todo ayudando a las personas. Creo que esa es una muy buena alternativa y hacer posible un cambio en el país, más allá del tema del empleo, más allá del contrato laboral que todos buscamos de alguna manera, es tener iniciativa, buscar soluciones prácticas al país y a la gente, ¿no? Y creo que esa es una de las labores que todo profesional en Colombia debería inquietarse cuando está terminando carrera o cuando ya la ha terminado, y es buscar opciones para cambiar el país.
Sí, yo creo que además es muy gratificante trabajar con la gente y con las personas, y sabiendo que hay un propósito detrás de lo que uno hace. Si bien, claro, uno busca siempre un bienestar económico y eso está muy bien, y creo que también si uno no tiene un salario o unos ingresos que le permitan a uno estar bien, pues va a ser muy difícil trabajar con los demás. Entonces yo creo que sí debe haber una remuneración para todos, y debe ser una buena remuneración, y debe ser algo que también lo motive a uno. Pero al final lo que más lo motiva a uno al final del día, más que el dinero, más que un trabajo con reconocimiento, es sentir que lo que uno hace aporta, ¿no? O genera un cambio, o estás realmente ayudando a las personas, ayudando al planeta. Eso no tiene precio, yo creo. Y muchas personas a veces encuentran esto al final de sus vidas, ¿no? O de pronto cuando llevamos años trabajando dicen, no, pero yo estoy trabajando, ¿para qué? ¿O para quién? ¿O con qué fin? Y si uno se da cuenta de eso desde un principio, pues va a ser buenísimo, porque va a armar toda una carrera, un plan de vida, donde más allá de un éxito económico también está buscando una realización personal, y yo creo que eso se encuentra en este tipo de actividades y de proyectos, donde lo que uno hace no solo por uno, sino también por las personas y por el planeta.
Bueno, Silvia Santos, miembro de Ecoverse, muchísimas gracias por su compañía aquí para disfrutar este último café. pues con una voz de aliento a todas las personas que está dedicada al tema del reciclaje, un llamado de atención para todos nuestros seguidores y oyentes, y es que todos somos responsables de todos, aquí nadie se escapa, el planeta es uno solo, es una sola nave espacial donde pues cada cosa que hacemos pues repercute necesariamente en las demás personas, en los demás países, en fin, en la vida misma, así que todos muy juiciosos a empezar a mirar el reciclaje de una forma más práctica, más cercana, no como una obligación, sino como una forma de poder vivir y hacer posible la vida en este hermosísimo planeta azul, que es la única nave espacial que tenemos los humanos para poder vivir. Silvia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por este espacio y pues sí, esperamos que las personas se motiven a hacer una separación y acercarse al reciclado.
La invitación para que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.